Comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito.
Muy buenas noches y bienvenidos a Ágora, la cita de Capital Radio con la historia. Metidos de lleno en el verano, primer programa de julio, ya nos queda menos para irnos de vacaciones. Y en esta asamblea 288 de Ágora Historia trataremos los siguientes asuntos. En primer lugar, les hablamos de algo curioso. Nos iremos hasta Trasmoz, único pueblo excomulgado por la Iglesia Católica desde la Edad Media y continúa en la actualidad, y único pueblo maldito del mundo. Este fin de semana se celebran unas curiosas fiestas y conoceremos el mito y la historia de Trasmoz. En segundo lugar, también les hablaremos de un mito, el mito de la inmortalidad y el personaje que lo inspiró. Conoceremos la historia de Vlad Tepes, Drácula apodado El Empalador, personaje histórico que Bram Stoker utilizó para la creación de su exitosa novela Drácula. Estará con nosotros Eduardo Cábana, director de Despertaferro, Historia Antigua y Medieval. Y en tercer lugar, dadas las fechas en las que nos encontramos, tiramos de archivo y les ofrecemos una entrevista dedicada a la homofobia. Este fin de semana se celebra el Orgullo y junto a Ramón Martínez conoceremos la historia de la homofobia, un largo camino hasta llegar al punto en el que nos encontramos hoy en día. Muchas gracias a todos ustedes que nos dejan valoraciones, comentarios, me gusta en todas las plataformas de podcast, en iVoox, en iTunes, en Spreaker y en Spotify. Eso, todo eso hace que lleguemos a mucha más gente. Si nos quieren escribir, tienen unos correos a su entera disposición, son dos direcciones, contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Y las redes sociales, el Twitter @AguaraHistoria y facebook.com/AguaraHistoriaPrograma. Como todas las semanas, en los controles Néstor Betancor y la selección musical Daniel Núñez. Reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! El año 9 de nuestra era señala una de las catástrofes más humillantes para la historia de Roma. Las tres legiones comandadas por Publio Quintilio Varo para ampliar el dominio romano más allá del Rin son prácticamente exterminadas por el plan urdido del querusco Arminio. A partir de ahí, el sueño de la Magna Germania se verá frustrado, pero no el impacto que de ahí en adelante supondrá el aparato de Roma sobre el territorio germánico. Entre espesos bosques y ríos insondables, los romanos entraron en contacto con una cultura bárbara durante 5 siglos, la cual se convirtió finalmente en la intermediaria con el resto del Barbaricum allende las fronteras del Limes Germanicus. Pausanias, viajes arqueológicos y culturales, os propone un recorrido del 22 al 28 de julio por los principales sitios de la actual Alemania, patrimonio de la humanidad, junto a otros muchos enclaves que nos ayudarán a comprender el impacto histórico y cultural de esta frontera del interior de Centroeuropa. Más información escribiendo a info@pausanias.com, en el teléfono 91-355-5522 o a través de su página web www.pausanias.com.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida.
Todo parece un poco los pájaros contra las escopetas, ¿no? La reacción que han tenido los mercados a la subida de tipos de interés en Estados Unidos y a la expectativa por parte de la Reserva Federal de que este año no serán 3 sino 4 la subida de tipos de interés ha sido muy curiosa.
No te confundas. Capital, La Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original.
Historias de la prehistoria. Revive los grandes descubrimientos que nos han llevado a conocer quiénes somos y de dónde venimos. Lucy, el hombre de Neandertal, el hobbit de Flores y otros muchos ancestros. Historias de la prehistoria. un libro de David Benito, editado por La Esfera de los Libros.
Ágora, historia en estado puro.
Bueno, pues como ya decíamos en la presentación, vamos a tener una entrevista de un tema desde luego que peculiar. Seguro que han visitado pueblos donde se conserva un monumento único de la Edad Media o de la Edad Antigua. Pero aquí lo que vamos a visitar, por lo menos radiofónicamente, es un pueblo que tiene, pues, no sé si poner la palabra esa de récord Guinness, o por lo menos tiene una serie de características que lo hacen único en la geografía española y diría que casi a nivel mundial. Nos vamos a ir hasta tierras aragonesas para hablarles de Trasmoz. Nos atiende Lola Ruiz, que es portavoz de la organización de la feria que actualmente se está celebrando ahí en estos momentos. Ha hecho un huequecito para atendernos, y además ella es la novena bruja. Ahora nos contará de qué se trata. Lola Ruiz, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Ágora Historia.
Hola, buenas a todos, y yo agradecida de poder contaros lo que queráis de Trasmoz.
Bueno, antes de nada, ¿dónde está ubicado? Yo he dicho yo tierras aragonesas, pero dinos exactamente dónde se encuentra.
Pues tiene una ubicación muy especial, porque estamos, no sé si veis que, por ejemplo, Aragón tiene así como una nariz que mira hacia el oeste. Bueno, pues estamos en esa nariz, estamos ahí en esa esquinita, muy cerca de Navarra, muy cerca de La Rioja y muy cerca de Castilla. Entonces, en menos de 20 minutos nos podemos presentar en cualquiera de las otras tres autonomías, que es el único sitio de España donde se pueden juntar cuatro autonomías tan cerca. Y bueno, pues estamos en las faldas del Moncayo, monte mágico donde los haya, y en un pueblo que tiene una estampa que es preciosa.
Bueno, ahora vamos a entrar en detalles, pero antes de nada, a nivel etimológico, Trasmoz, ¿de dónde viene esa palabra?
Pues a ver, Trasmoz es muy antiguo, y entonces había dos carreteras, dos vías romanas, y entonces desde la principal, que unía Borja y Tarazona, las antiguas romanas Borsao y Turiaso, se podía ver Trasmoz tras el monte. De ahí viene la palabra Trasmont, de la palabra Trasmont, tras el monte, que se podía ver desde esa vía, pues salió Trasmoz.
Bueno, actualmente el núcleo que hoy se puede visitar, ¿hasta qué fecha se remonta? Porque imagino que, aunque los archivos, los documentos de que se disponen nos dan una fecha, seguro que se puede tirar mucho más atrás, pero bueno, háblanos de la antigüedad del núcleo actual.
Pues Trasmoz es muy antiguo. Tenemos la primera, digamos, escrito sobre Trasmoz, por lo menos sobre su castillo, que es un poco la base de estos escritos, que data de 1185, pero Trasmoz es mucho más antiguo. Muy cerca de Trasmoz se encuentra un yacimiento celtíbero. Entonces es una zona que también he dicho que estaba entre medio, y además es verdad, porque hay más o menos la misma distancia de dos ciudades romanas importantes como fue Borja y Tarazona, y entonces creemos que va por ahí, por el siglo II, III más o menos, que ya había asentamiento en donde hoy se ubica Trasmoz.
Bueno, ¿qué destacarías? Ahora vamos a entrar en el tema de la excomunión y la maldición. ¿Qué destacarías de la historia? ¿Qué es lo que más llama la atención, independientemente de este pasaje, que desde luego es lo más llamativo, pero ¿qué te parece lo más grande de la historia de Trasmoz?
Pues, a ver, Trasmoz lo que estaba muy ligado, digamos, a la corona de Aragón en la Edad Media. Y entonces todos los núcleos de alrededor pertenecían, digamos, de una forma de gobierno al monasterio de Veruela, que se encuentra muy cerca de Trasmoz, a 3 kilómetros. Y bueno, resulta que todos los pueblos le pertenecían a excepción de Trasmoz. ¿Qué ocurre? Pues que era Trasmoz muy rico, era bastante grande. Hoy en día es el más pequeño de la comarca, pero llegó a ser el pueblo más grande después de Tarazona de toda la comarca. Y bueno, esa enemistad que hubo durante muchísimos siglos con el monasterio y que parece que dice, bueno, es un pique. No. Ocasionó una guerra civil en Aragón. Simplemente el hecho de tener esa rivalidad territorial con el monasterio. Y después, sobre todo, destacar que debido a una mentira, como casi todas las historias de brujas, debido a una mentira, Trasmoz es conocido, y cuando digo a nivel mundial, no exagero, por ser un pueblo de brujas. Entonces, bueno, pues también hay que destacar eso sobre su historia, que el tema de la brujería nace en Trasmoz en el siglo XIII.
Uh-huh. Bueno, es el único pueblo excomulgado y maldito. Ahora vamos a ver por qué. Lo primero de todo, la excomunión, nos tenemos que ir hasta el siglo XIII. Cuéntanos qué pasó.
Bueno, pues precisamente, como decía, con esa enemistad en el monasterio, fue un conflicto de tema de bosque, de tema de leñas. Estamos hablando de que en esa época cualquier leña, cualquier agua, cualquier, pues era fundamental para la supervivencia. Entonces, bueno, pues hubo un conflicto y se enfadó mucho el abad del monasterio y entonces excomulgó al pueblo. O sea, esto ocurre aproximadamente ocurre en 1252, o sea, a mediados más o menos del siglo XIII, y no se ha encontrado ningún levantamiento, así que damos por hecho de que la excomunión sigue vigente.
Uh-huh. También es un pueblo, el único pueblo maldito. Esto nos lleva, si mis fuentes no fallan, en este caso, nos tenemos que ir al siglo XVI. ¿Por qué pueblo maldito?
Pues eso es más grave todavía. O sea, lo de la excomunión, bueno, se podría levantar muy fácilmente. Pero sí que es cierto que somos un pueblo maldito precisamente por las consecuencias de esa especie de guerra civil que hubo en Aragón, provocado por los enfrentamientos entre el señor de Trasmoz y el abad del monasterio. Bueno, pues le dan la razón al final, después de estos enfrentamientos, que fue por un tema de aguas. Bueno, pues por estos enfrentamientos le dan la razón al señor de Trasmoz, que se llamaba Pedro Manuel Ximénez de Urrea, y el monasterio se enfada mucho y entonces, con permiso del arzobispo de Tarazona, realizan una especie de ritual, tapando la cruz del altar con un velo negro en el propio monasterio, y a golpe de campana, es decir, con una frase como ahora también se hace a veces con la consagración, a golpe de campana leen el Salmo 108 del Libro de los Salmos, que es el Salmo de la maldición. Esto es lo más grave que puede ocurrir en a nivel eclesiástico. O sea, esto es lo más grave que le puede ocurrir a alguien, y en este caso le ocurrió al señor Trasmoz y a Trasmoz directamente. Y bueno, pues esto ocurre en las calendas, en el 1 de abril de 1511. Y bueno, pues ya llevamos 500 años malditos y bueno, no hemos encontrado ningún otro pueblo que diga, yo también estoy maldito, Y bueno, y mira que ha salido Trasmoz en artículos con el tema de la maldición, pues por todo el mundo. Pero bueno, así que de momento podemos decir que somos el único pueblo maldito del mundo.
Bueno, decías un momento que la excomunión no se ha levantado. ¿Por qué ningún papa a día de hoy ha levantado esa excomunión?
La excomunión no sería, seguramente no sería fácil, o sea, no sería difícil levantarla, porque lo realmente complicado sería levantar la maldición. O sea, la excomunión se puede quitar y poner con más facilidad, ¿no? Pero seguramente el abad, el arzobispo de, o sea, la abad ahora ya no, porque no está, pero el arzobispo de Tarazona podría levantarla. Pero lo que es muy complicado es levantar la maldición, porque eso sí que tiene que ser el papa en persona, porque fue el, o sea, con permiso del papa con el que se, por lo que se realiza la maldición. Entonces es el papa el que tiene que levantarla. Y por aquí todavía no ha pasado ninguno.
Uh-huh. Bueno, ¿la Iglesia se ha pronunciado o de momento no dice nada?
No se ha pronunciado, pero es que tampoco, de momento, tampoco se lo vamos a pedir. Porque, porque oye, ser el único en algo siempre es un puntazo a tener en cuenta.
Bueno, hoy en día, como digo, Lola Ruiz ha hecho un pequeño hueco para atendernos. Tiene ahí un tipo de celebraciones. Antes de nada, preguntarte... ¿en el pueblo se llevan a cabo actos religiosos con normalidad?
Sí, sí, se siguen celebrando. A ver, yo creo que era la rivalidad con el monasterio tan tan fuerte, que esto de la maldición y de la excomunión a las gentes de Trasmoz le pasó un tanto desapercibida y se ha recuperado a base de historiadores que han hecho sus tesis doctorales basadas en la historia de Trasmoz y concretamente en el caballero que he mencionado antes. Y por eso ha salido a la luz lo de la excomunión y la maldición, pero yo creo que Trasmoz ha vivido un poco a espaldas de esa excomunión y de esa maldición, y se han celebrado los actos religiosos con total normalidad. Otra cosa es que valgan, porque yo creo que no tienen mucha validez en un sitio excomulgado y maldito de la Iglesia que se celebren según qué sacramentos y que tengan validez.
Bueno, desde luego que curiosa la situación del pueblo. Y hoy en día, ¿qué celebraciones, no las religiosas, sino las que se están llevando a cabo en este preciso momento, todos los años, pues gracias a esa excomunión y la maldición que ha caído sobre Trasmoz? Bueno, pues hay toda una serie de actos, una feria. Cuéntanos, ¿en qué consiste?
Bueno, pues llevamos 19 años celebrando esta feria que celebramos hoy, la Feria de Brujería, Magia y Plantas Medicinales. Vamos como el siglo, vamos ahora por la 19 edición. Y es que en el año 2000 la comarca de Tarazona y el Moncayo decidió que cada pueblo, digamos, que celebrara una feria característica, ¿no?, de su localidad. Bueno, pues... realmente ha sido la feria que más éxito ha tenido, siendo el pueblo más pequeño de toda la comarca, la que se ha mantenido durante estos 19 años. No hay ninguna otra feria en la comarca que se haya mantenido todas las ediciones, y seguramente la que más gente viene de toda la comarca. Es una feria dedicada a la brujería, porque realmente es lo que caracteriza a Trasmoz.
¿Qué grado de participación tienen los lugareños, la gente del pueblo? Porque es un pueblo con muy pocos habitantes, ¿no?
Pues realmente están censadas unas 70 personas, aunque realmente lo que vivimos todo el año, me incluyo porque yo vivo todo el año aquí, somos no llegamos a 40, unos 35. Pero bueno, es un pueblo que, digamos, tiene muchas casas que están acondicionadas por los descendientes de aquellos que un día sí que vivieron. Y nos encontramos a una hora escasa de Zaragoza, que es de donde vienen la mayoría de las gentes que tienen casa de segunda residencia, por así decirlo, en Trasmoz. Entonces, bueno, pues con la colaboración de ellos, porque realmente tampoco estamos aquí mucha gente medianamente joven para poder celebrar todo esto, pues con en colaboración con todos los que vienen de fuera, que tienen aquí su casa, pues damos lugar a esta feria que llega a reunir a 6.000 personas. Eso para un pueblo tan pequeño es un logro brutal. Y bueno, la verdad es que hay que trabajar mucho por el pueblo, mucho, porque somos pocos los que estamos en la organización.
Me consta porque tengo un familiar que además está en estos momentos por allí, junto con las brujas, y le ha sido complicado encontrar alojamiento en los aledaños del pueblo. Ha tenido que ir a otro lugar a contratarlo porque era muy, muy complicado. Me gustaría que nos especificases más, porque he dicho en la presentación que eres la novena bruja, la de 2008-2009. Dentro de esa feria de la brujería, no sé, háblanos de algunas de las celebraciones que se llevan a cabo.
Sí, os voy a contar más o menos en qué consiste un poquito pues el programa de actividades. Y precisamente comienza con el pasacalles de las brujas. Y es que cada año Trasmoz elige a su bruja. Y se elige precisamente por realizar trabajos para y por el pueblo, ¿no? Entonces, es una votación libre, no se puede presentar nadie. Se salen unas candidatas y en una segunda ronda se vuelve a votar. Y ser bruja en Trasmoz es un orgullo, es un título. Nadie te puede llamar bruja, digamos, de una manera despreciativa o como insulto, sino al revés, ya eres bruja para siempre, lo cual es un orgullo para una mujer en Trasmoz. Y entonces realizamos este pasacalles acompañando a la bruja del año, y desde hace 4 años... ese es el cuarto, también tenemos bruja de honor. Las brujas de Trasmoz hemos querido compartir nuestro título con mujeres dedicadas al tema de la cultura, sobre todo si del entorno de Aragón, ¿no? Y bueno, pues acompañamos a las dos brujas, digamos, protagonistas de esta feria que estamos celebrando hoy. Y la estamos ahora ya, queda muy poco para comenzar. Y bueno, pues se dará parte el pregón de las brujas para comenzar esta feria. Y bueno, pues después habrá campamento medieval, caballos, cetrería, un mercado esotérico con 50 puestos, músicos por las calles, y sobre todo habrá también representaciones. Hay 3 representaciones, una por la mañana, una al mediodía y otra por la noche, en el que por la mañana se atrapan, por así decirlo, a las brujas y herejes, por la tarde se les enjuicia y se les tortura, y por la noche está el aquelarre y también un espectáculo de pirotecnia. Y la verdad es que es todo el día con celebraciones, música, espectáculos, magia, también viene un mago, también hay concierto de música. El castillo de la localidad estará abierto ese día al público y se celebrarán dentro combates medievales. La verdad es que es un programa muy, muy extenso y bueno, tenemos en nuestra página web trasmoz.com, que es la página web de la Asociación del Embrujo de Trasmoz, en el que está el programa de todo el programa de actividades para que la gente lo pueda ver y pueda saber qué es lo que hay hoy en Trasmoz.
Bueno, hablábamos de un pueblo de apenas 80 habitantes censados, pero viviendo unos cuantos menos, prácticamente la mitad. Nos contabas que se reunían alrededor de 6.000 personas. Yo ya he comentado también que es complicado encontrar alojamiento, no para este año, pero para el próximo, para todos aquellos que nos estén escuchando, que lo acaban de descubrir, que quieren acudir. ¿Cuándo aconsejas ir reservando un lugar para dormir, para poder disfrutar de estas celebraciones?
Pues a ver, la feria siempre se celebra el primer sábado de julio. Siempre. Es el primer sábado de julio. Este año ha sido el día 6, pues imagino que el año que viene, no sé si es bisiesto o no, pero será el 5 o el 4 de julio, más o menos. Uh-huh. Entonces, hay que reservarlo pues con un, yo creo que con un par de meses, porque tampoco el alojamiento alrededor es muy extenso, ya tienes que irte pues a Tarazona, que está a 12 kilómetros o una cosa así. Y la verdad es que es lo que decía, siendo el pueblo más pequeño de la comarca, mueve a todos los pueblos de alrededor, porque realmente en Trasmoz solo hay una casa rural que está reservada siempre de un año para otro, y el resto se queda todo en los pueblos de alrededor, que lo llenamos con la gente que disfruta de esta feria.
Bueno, pues como decía Lola Ruiz, le confirmo que es en julio de 2020, el sábado 4, que se celebrará. Así que aquellos que quieran reservarlo, ya saben que la Casa Rural se reserva de un año para otro, pero el que quiera disfrutar y tener cerquita al pueblo, ya sabe que tiene que ponerse las pilas y reservarlo con mucha antelación. Pues a Lola Ruiz darle las gracias por haber estado aquí con nosotros en Ahora Historia. Que sigáis todos disfrutando de esa, digamos, maravillosa maldición que tantos buenos momentos y malditos os da. Y bueno, encantados de que hayáis estado aquí con nosotros.
Encantado también. Y, por cierto, deciros que también esta noche, se me olvidó deciros lo que cuando se termina el aquelarre de las brujas, se representa la maldición. O sea, es uno de los actos que se realizan. Representamos la maldición de Trasmoz, la gente del pueblo, o sea que también es muy bonito de ver cómo nos convertimos todos en actores y representamos esa maldición. Y nada, un placer estar con vosotros y contaros toda la historia de este maravilloso lugar.
Trasmoz, el único pueblo excomulgado que sigue hoy, a día de hoy, con esa excomunión y maldito. Lola Ruiz, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y hasta pronto.
Un fuerte abrazo de bruja para todos.
Gracias.
Julio de 1937. Tras ya un largo año de guerra civil, la República había logrado defender Madrid, pero perdía terreno en el norte ante los sublevados. ¿Sería capaz de pasar la ofensiva? Este mes sigue con Despertaferro Contemporánea el transcurso de la Batalla de Prunete, el primer intento del Ejército Popular de pasar al ataque. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com.
¿Es necesario usar un manual para operar en bolsa?
El manualillo nos dice que hay que mirar en Estados Unidos para también por correlaciones buscarlo en Europa, que es la debilidad, ¿no?
O sea, el manualillo usted lo usa al final.
Sí, no, al final siempre hay que acudir al manualillo porque si un manualillo pues no sabemos qué hacer, ¿no?
Los miércoles por la tarde, Gerardo Ortega en Mercado Abierto y ahora con Manualillo.
¿Eres actor o modelo y necesitas un book profesional o simplemente quieres tener unas fotos de estudio? En DBO Estudio de Fotografía hacen tus sesiones a medida. Toda la información en dboestudio.com.
Ágora, historia en estado puro.
En estos próximos minutos les vamos a hablar, y ya avanzo, no de literatura ni de terror. Les vamos a hablar de un personaje real. El personaje que inspiró, entre otros, a Bram Stoker para su libro Drácula, pero les vamos a hablar de la parte histórica. Seguro que han escuchado alguna vez el nombre de Vlad Tepes, Drácula, y ese va a ser el tema de hoy. Un tipo sanguinario donde los haya, y veremos cuál fue su trayectoria. Y para hablar de esto, porque es el tema que se toca en Despertaferro Antiguo y Medieval, el número 54, tenemos a Eduardo Cabanac. Eduardo, muchísimas gracias por estar un día más aquí con nosotros.
Hola David, encantado como siempre.
Bueno, antes de hablar del personaje, me gustaría que nos introdujeras, háblanos de Valaquia en el siglo XV, qué espacio geográfico es, y bueno, digamos que es una encrucijada de caminos, ¿verdad?
Sí, sin duda. Sí, la Valaquia histórica, como región histórica, pues ocupa un espacio de una importancia estratégica enorme, tanto entonces como hoy en día. Básicamente estamos hablando de la orilla norte del Danubio, en su zona baja, ya cercana a la desembocadura, aunque no inmediatamente allí, sino unos kilómetros aguas arriba. Por tanto, toda la zona norte del Danubio, en esta región de los Balcanes, eso serviría, por tanto, como el Danubio, como límite meridional, como límite sur de la región de Valaquia. Y por el norte, el otro límite sería el impuesto por la cordillera de los Cárpatos, concretamente de los Cárpatos meridionales, porque los Cárpatos son enormemente prolongados hacia el norte y luego noroeste, pero la parte que limita por el norte de Valaquia serían los Cárpatos meridionales. Y sí, como bien decías, la verdad es que es una verdadera encrucijada de caminos, porque sobre todo en esta época en la que estamos hablando, finales de la Edad Media, siglo XV, varias rutas comerciales bastante importantes cruzaban precisamente este territorio y, por tanto, pues permitían el desarrollo del crecimiento de ciudades, el crecimiento de unas redes comerciales y de toda la economía que en torno a ella se podía desarrollar, que daban, lógicamente, pues pingües beneficios a quienes gobernaran estos territorios. Aun con todo, naturalmente, estamos hablando de una región relativamente pobre en comparación con otros estados de la Europa del momento. Una particularidad interesante de la Valaquia del periodo es que estaba ocupada por valacos de habla rumana, de lengua rumana, que es una lengua romance, como sabemos, aunque con una importante influencia del eslavo, de la familia lingüística eslava, y que, bueno, tanto entonces como hoy seguían el credo cristianismo, pero en su variante ortodoxa, lógicamente por influencia de la cercana Bizancio. Y en cuanto a su gobierno, la verdad es que era un gobierno bastante peculiar, porque Valaquia era una región autónoma, relativamente autónoma, siempre sujeta a las influencias de los vecinos más poderosos de su entorno, pero en principio sí que era un estado soberano y gobernado por un príncipe, pudiéramos traducirlo. El nombre que empleaban ellos era el de Voivoda. Voivoda, de hecho, será precisamente lo que sea Drácula, lo que sea Vlad Tepes, Voivoda de Valaquia. Como digo, se puede traducir, grosso modo, por el término castellano de príncipe. Y, por tanto, Valaquia sería una especie de principado, voivodato, en términos propios, ¿no? Locales. Además, el sistema de sucesión de este voivodato es curioso, porque es una mezcla entre electivo y hereditario. No es enteramente lo uno ni lo otro. Y en la práctica se suponía que todos los hijos del anterior voivoda o del voivoda reinante eran candidatos a sucederle una vez muerto este o desplazado del poder. Y eso en la práctica pues condujo a una enorme inestabilidad interna, porque había demasiados candidatos potenciales para un mismo trono a la hora de darse una sucesión de uno a otro voivoda. Por tanto, la guerra civil era una cuestión, era una costumbre, un algo a lo que estaban habituadísimos en la Valaquia del periodo. Por otro lado, otra de las características importantes, que también es uno de los ingredientes de inestabilidad de Valaquia en este periodo siglo XV, es la poderosísima nobleza que se había desarrollado en este periodo. Las ciudades todavía no se han desarrollado demasiado, por tanto no hay una burguesía que, digamos, sirva de contrapeso de la nobleza, y por tanto la nobleza pues campa a sus anchas, es enormemente poderosa, muy influyente, y además fundamentalmente por el hecho de que el Estado central está relativamente poco desarrollado, es decir, el voivodato, el principado, lo que pudiéramos identificar como el príncipe o la autoridad máxima del de esta región de Valaquia, no era una institución demasiado fuerte. Había habido algunos voivodas importantes que habían tenido una autoridad personal y considerable, fundamentalmente Mircea I o Mircea el Viejo, a finales del siglo XIV y principios del XV, pero con posterioridad a este, que muere en el año 418, con posterioridad a este personaje, Mircea I, el resto de voivodas de Valaquia fueron todos personas con muy poca autoridad, muy discutida, tanto por familiares suyos como por la propia nobleza valaca. Por tanto, uno de los grandes enemigos de los voivodas era casi siempre su propia aristocracia, muy levantisca, que reclamaba pues sus propios derechos en perjuicio de los del Estado central, de los del voivoda. Por otro lado, otro de los grandísimos problemas con los que tenía que bregar Valaquia, la política de Valaquia, el Estado valaco, eran las terribles, fortísimas presiones que recibía del exterior, fundamentalmente de dos de los grandes actores, de sus dos grandes vecinos, que eran grandes actores del ajedrez político de los Balcanes en el siglo XV. Estamos hablando del Reino de Hungría, por el norte, y del Imperio Otomano, por el sur. Al norte de los Cárpatos, por tanto, Hungría, y al sur del Danubio, en la orilla opuesta del Danubio, en la orilla sur, el Imperio Otomano, que había crecido enormemente en los últimos años, desde mediados del siglo XIV, fundamentalmente, se había expandido brutalmente a una velocidad sin igual por toda la región, conquistando toda Grecia, prácticamente la totalidad de los Balcanes, y había alcanzado el Danubio. Y, por tanto, Valaquia se encontraba pues en primera línea de batalla, de guerra, por así decirlo, en este conflicto entre el Imperio Otomano y el resto de la Europa cristiana. Valaquia, como digo, era una región más de la Europa cristiana, pero un estado diminuto, podríamos decir una especie de estado tapón, relativamente pequeño, bastante pequeño en comparación con todos estos grandes vecinos. Luego también por el noreste nos encontramos con Moldavia, que es un estado también pequeño, tanto entonces como ahora. Entonces menos, era más grande en el siglo XV, es el gran momento de hecho de la historia de Moldavia, que también juega un importante protagonismo en la política de la región en el siglo XV, que influirá también en la política de Valaquia, aunque es uno de los actores quizás de menor importancia. La situación esta de presión que sufría Valaquia entre estos dos grandes estados, Hungría y el Imperio Otomano, es lo que produce una especie de esquizofrenia política en Valaquia, porque el príncipe polaco era, en teoría, vasallo, todos ellos, la sucesión de príncipes valacos eran vasallos del rey de Hungría, por tanto debían obediencia al rey de Hungría, su vecino del norte, pero al mismo tiempo eran tributarios de los otomanos, de los turcos, sus vecinos del sur, y de hecho estaban obligados, por costumbre, a enviar todos los voivodas, todos los príncipes valacos, debían enviar a sus propios hijos a la corte otomana para que sirvieran a modo de rehenes del sultán. Y claro, lógicamente, de este modo el sultán pues se aseguraba la lealtad de sus padres. Además, tenía que pagar unos tributos relativamente onerosos. No tanto, quizás se puede relativizar eso, pero bueno, debían pagar un tributo anual al Imperio Otomano. Además, ambos potencias, Hungría y el Imperio Otomano, exigían de Valaquia el compromiso de asumir como propios los aliados y enemigos tanto de uno como de otro, lo cual era incompatible completamente, porque para empezar, Hungría y el Imperio Otomano, la mayor parte del tiempo de todo este periodo del siglo XV, se hallaron en guerra, con lo cual de ninguna manera los valacos podían asumir como propios enemigos y amigos de ambas potencias a un tiempo. Por todo ello, la situación de política de Valaquia era extremadamente volátil, extremadamente, y los voivodas, los príncipes que gobernaban en este territorio, debían de jugar en un terreno peligrosísimo, entre ellos el propio Vlad Tepes. Uh-huh.
Bueno, Eduardo, después de esta introducción, ahora vamos a hablar del personaje, pero antes de nada, el ejército de Vlad, ¿cómo estaba estructurado, qué armamento utilizaban, el equipamiento y qué tácticas empleaban?
Sí, bueno, pues el ejército, los ejércitos en general de la región de Valaquia, bueno, pues son herederos fundamentalmente de una una confluencia de una gran cantidad de culturas militares que habían pasado por la región. Porque, como digo, como es un verdaderamente es una encrucijada de caminos, pues muchos distintos pueblos habían pasado por ahí, y no solo pasado, sino que habían dejado su huella, incluso genéticamente hablando. Germanos, hunos, eslavos, tenemos que tener en cuenta que está, como digo, pues entre Occidente, entre las estepas pónticas de Oriente, entre el Imperio Otomano más al sur, con lo cual sujeto a muchísimas influencias distintas y muchas formas de combatir diferentes, muchos tipos de ejércitos diferentes. Por tanto, los valacos pues asumieron y heredaron muchos elementos de estas distintas influencias. Pero quizás algunas de las que más peso tuvieron o más influencia ejercieron sobre la tradición militar valaca son precisamente las provenientes de Oriente, de la zona fundamentalmente de las estepas pónticas, de lo que hoy sería pues Ucrania fundamentalmente. ¿Y eso a qué condujo? Pues condujo a que el arma principal más utilizada y de mayor peso en Valaquia fuera la caballería y no tanto la infantería. Naturalmente existían ambas, por supuesto, pero la caballería cobraba mayor protagonismo, quizás mayor peso en las batallas. Tenemos que tener en cuenta también que buena parte de la región, fundamentalmente la parte oriental de Valaquia, lo que se conoce como Muntenia, es una inmensa llanura, una llanura asociada lógicamente al valle del Danubio, y por tanto pues es una región muy muy plana, en la que la caballería, pues con una orografía tan llana, pues podía perfectamente cabalgar de un punto a otro y ser reina de las batallas. De modo que la caballería efectivamente se desarrolla mucho en Valaquia. Y se desarrollan dos vertientes, dos ramificaciones, que serían la caballería pesada y la ligera. La caballería pesada, que sería ocupada fundamentalmente por aristócratas, por los boyardos, ese es el nombre que reciben en la región, en todo, de hecho, en toda la región y buena parte de los estados, tanto de esta región como otros estados eslavos, incluso en Rusia, etcétera. Esta caballería pesada, como digo, de los boyardos, solía vestir paradójicamente a la europea, es decir, con armadura pesada propia de lo que encontraríamos pues en Alemania, en Francia, en Italia, en el mismo momento, en esa misma época, en el siglo XV. Armas que comprarían a mercaderes, probablemente la su mayoría de ellos alemanes o italianos. La caballería pesada armada, este modo occidental europeo, utilizaría tácticas también propias del occidente europeo, es decir, tratarían de hacer una carga frontal sobre la línea del enemigo, tratando, por tanto, de romper con el propio peso del jinete, caballo y armadura de ambos, romper la línea de frente enemiga. Esa es la táctica que se utiliza en Occidente y que, por tanto, esta caballería pesada valaca también aplica. Pero luego, por otro lado, mencionaba antes, también existía y tenía muchísima importancia, numéricamente hablando sobre todo, la caballería ligera valaca. La caballería ligera valaca hundía sus raíces en la tradición, como decía antes, de las estepas pónticas y utiliza fundamentalmente el arco. No es una caballería que emplee armas como la lanza o la espada tanto, y por tanto trata de evitar el choque directo con el enemigo, y por el contrario utiliza fundamentalmente una táctica de hostigamiento, es decir, acercarse, lanzar las flechas, disparar con sus flechas, sus proyectiles, y volver grupas para situarse de nuevo en una posición ventajosa. Por otro lado, y esta caballería ligera, fundamentalmente arqueros, como digo, sería quizás la parte más importante de la caballería valaca del periodo. Por otro lado, nos encontramos con la infantería, hemos de recordar que no se trataba de campesinos armados, posiblemente como menciona satíricamente o sarcásticamente, perdón, uno de los autores, en caso de que se hubieran armado los campesinos, posiblemente estos hubieran vuelto las armas contra sus propios nobles, sus propios señores. Esta situación no se solía dar, se daba solamente en situaciones de gran crisis, de amenazas muy, muy graves, pero en la mayor parte de los casos lo normal era que la infantería estuviera formada por veteranos profesionales en la guerra, incluso muchas veces mercenarios también, pero solo excepcionalmente campesinos. Los campesinos no solían ser utilizados en la guerra. Y por último, lo más importante quizás que debemos mencionar es que asimismo buena parte de esta tropa de infantería empleaba como arma el arco y las flechas, que por tanto junto con la caballería era el pues posiblemente el arma predilecta empleada por los ejércitos valacos en el periodo, tanto en el siglo XV como en siglos precedentes.
Muy bien, Eduardo, pues continuamos conociendo esta figura. Muchas veces se conoce más el mito que la historia real. Vlad III, Drácula, el Empalador. Háblanos de este personaje, sus orígenes, su desarrollo hasta conseguir ese sobrenombre de el Empalador.
Bueno, Vlad era hijo de otro voivoda, Vlad, también llamado Vlad, pero Vlad Dracul era el nombre de su padre, de ahí el nombre de Drácula que le dieron a él en honor a su padre, porque Dracul significa el dragón en rumano, y Drácula es por tanto un diminutivo del nombre de su padre, significa el pequeño Drácula, el pequeño dragón, se puede traducir como algo parecido. Esto a su vez, por cierto, alude a la pertenencia de ambos, tanto padre como hijo, a una misma orden militar, la Orden Militar del Dragón, que era una orden de caballería, por tanto aristocrática, de la nobleza, fundada por el rey de Hungría, Segismundo, un tiempo anterior a este periodo que venimos hablando, principios del siglo XV. Segismundo, como digo, había fundado esta orden, cuyo objetivo era fundamentalmente la guerra contra el invasor otomano, por tanto la cruzada, la Guerra Santa. Y a ella pertenecían tanto, como digo, tanto Drácula como su padre, y de ahí les viene el apelativo, el dragón y el pequeño dragón. Bien, como digo, el padre de Drácula era, o de Vlad Tepes, era voivoda de Valaquia, lo fue de hecho en dos ocasiones sucesivas, y conforme a la costumbre que mencionaba hace un momento, envió a sus hijos a la corte otomana para ser utilizados como rehenes y así garantizar la fidelidad de su padre. De modo que con 13 años, el futuro Drácula, Vlad Tepes, es mandado a la corte otomana, al exilio, y junto con su hermano, por cierto, Radu el Hermoso, quien, según algunas fuentes, se convirtió de hecho en amante del sultán. Vlad parece que quedó marcado probablemente por el modo de gobernar del sultán, que era poco menos que un dios encarnado a quien debían obediencia ciega a sus propios súbditos, lo que contrastaba enormemente con el gobierno de su padre, Vlad Dracul, que gobernaba verdaderamente de puntillas, de forma muy inestable y teniendo que acomodar los intereses de muchos dentro de Valaquia, fundamentalmente de los boyardos de los que hablaba antes. De hecho, su padre en un momento determinado será derrocado y deberá pasar varios años en el exilio, y finalmente, después de conseguir de nuevo el trono, es nuevamente derrocado por otro golpe de estado, una conjura de boyardos, de aristócratas valacos, que acaba con su vida, es asesinado a palos, y también la de su hijo primogénito, por tanto el hermano de Drácula, un personaje llamado Mircea, que fue al parecer cegado vivo y enterrado también vivo, de cúbito prono, es decir, mirando hacia abajo, una forma no solamente de humillar al personaje, sino también de asegurarse de que no resucitara una vez llegado el apocalipsis. La violencia de estos golpes de estado boyardos contra sus propios voivodas, como vemos, era algo bastante cotidiano en la Valaquia del siglo XV. Bien, lógicamente, ante esta situación, Vlad Tepes, el futuro Drácula, ha de vivir en el exilio, exilado, ante la muerte de su padre y su hermano. Pero poco después, en el año 48... gracias al apoyo precisamente de los otomanos, es entronizado como voivoda, él mismo, como príncipe de Valaquia. Pero apenas dura un mes su mandato y es inmediatamente después, al cabo de un mes, es destronado. Debe huir, por tanto, debe exilarse de nuevo y avanza, hace el típico viaje por las distintas cortes europeas, primeramente la otomana, después la moldava, donde se hallaba su primo Esteban, el futuro Esteban el Grande, y finalmente acaba con los huesos en la corte húngara, donde gobernaba por entonces el célebre personaje Juan Hunyadi, uno de los grandes cruzados en la guerra contra los otomanos. Y efectivamente lo que está haciendo, lo que vemos que está tratando de buscar Vlad, es un apoyo de alguno de los pueblos reinos vecinos, alguien que le apoye para reconquistar, retomar el trono en Valaquia. Y efectivamente lo consigue en unos años, bastantes más, años más tarde, en 1456, consigue hacerse con el trono, esta vez con apoyo de los húngaros, de Juan Hunyadi. A partir de este momento se inicia el segundo periodo de gobierno de Vlad, que sí será un periodo prolongado de 6 años de gobierno, y es el gobierno que realmente lo hará célebre a la historia, a la historia del, de los Balcanes y del medieval en su conjunto, por su gobierno, fundamentalmente, por la tiranía, por la sanguinolencia de su gobierno, que es precisamente la que le lleva a recibir el nombre finalmente de Tepes, o Tepes, en rumano, que es el que se traduce como el empalador. Uh-huh. Por la táctica preferida, el método preferido de ejecución de sus enemigos, que empleaba de forma exageradamente carente de todo límite. Parece evidente, en todo caso, que este gobierno, como digo, este segundo periodo de gobierno de Vlad Tepes, se caracteriza por una serie de trazas, pero principalmente por una muy importante, que es que parece evidente que trata de emular en todo a su abuelo Mircea el Grande, el que mencionábamos hace un momento, Mircea I. Eso significa consolidar, se traduce en consolidar la autoridad del príncipe frente a tanto a la nobleza valaca, propiamente los boyardos, como frente también a las potencias exteriores y sus injerencias en el territorio valaco. Y esto provoca, lógicamente, un derramamiento de sangre espectacular, como no podía ser de otra manera, porque la ambición de Vlad Tepes de consolidar estas dos pretensiones, básicamente consolidar la autoridad del príncipe, es una ambición que en el caso valaco es extremadamente complicada y se encuentra, pues lógicamente, con toda una serie de dificultades enormes. Y eso le lleva a ser, probablemente es lo que le lleve a ser extremadamente cruel. Lo primero que hizo, curiosamente, eso sí, nada más alcanzar el trono en este segundo mandato, es tratar de mantener la alianza con ambas potencias, las dos grandes potencias vecinas, Hungría y los otomanos, pero fracasa estrepitosamente. De hecho, con los otomanos la diplomacia no funciona y Vlad finalmente rompe relaciones diplomáticas con ellos, con los turcos, y por tanto consolida su alianza con los húngaros, lógicamente. Esto supone la guerra, inevitablemente, con los otomanos, y de aquí en adelante todo este segundo mandato de Vlad Tepes se caracterizará por la hostilidad otomana y por la guerra constante con los otomanos. Por otro lado, como decía, en la línea de consolidar la autoridad del príncipe, en cuanto al gobierno interno, también desarrolla una táctica de aplastamiento de cualquier veleidad de la aristocracia, de los boyardos, frente a su poder, frente al poder del Estado central, del príncipe, del boiboda, es decir, de él mismo. Y aquí las fuentes nos cuentan una serie de anécdotas bastante curiosas. Por ejemplo, una de las fuentes menciona que en una ocasión invitó a los boyardos a un banquete, a la aristocracia, y una vez allí en el banquete los aprisionó, los hizo cautivos y los llevó, los condujo cargados de cadenas a la obra de un castillo, el castillo de Poenari, en el norte de Muntenia, donde los redujo la condición de trabajadores esclavos para que terminaran de construir este castillo, cuyas obras pues estaban en curso en ese momento. Y según las fuentes, debieron de vivirse situaciones verdaderamente dramáticas, porque estos boyardos no estaban habituados a la vida, al trabajo duro en la obra de un castillo, y uno tras otro, entre la mala vida y el maltrato que recibían, fueron muriendo, pues posiblemente víctimas de toda esta situación. Pero además con el agravante de que, anecdótico, de que pasando los días y las semanas de trabajo, estos boyardos todavía vestían sus elegantes atuendos, las galas lujosas que habían traído al banquete al que habían sido invitados por Vlad Tepes, ya naturalmente hechos jirones, hechos meros harapos. No sabemos hasta qué punto esta leyenda es cierta o no, pero desde luego sí que da cuenta, o por lo menos es la punta del iceberg de lo que debió de ocurrir realmente, y que fue una lucha de poder muy fuerte entre el príncipe, Vlad Tepes, y su propia aristocracia valaca, muchos de los cuales pues eran renuentes a aceptar, a ceder buena parte de su poder al Estado central, al príncipe. Por otro lado, por ejemplo, otras fuentes nos mencionan hechos también curiosos que van en otra línea, no sabemos hasta qué punto. Estas quizás son un poco más fantasiosas, no sabemos, pero sí que es cierto que mencionan que Vlad tenía una obsesión por la limpieza, por así decirlo, de su principado, de lo que él pudiera considerar indeseables, es decir, fundamentalmente ladrones y mendigos, también ocasionalmente monjes católicos, recordemos que él era ortodoxo. Esto le condujo, según estas mismas fuentes, a desatar una serie de campañas de castigos despiadados, fundamentalmente frente a los ladrones y a los mendigos. En una ocasión, de nuevo, según una de estos panfletos, Vlad invitó a un banquete a todos los mendigos de la región, del príncipe su principado. Estos acudieron y una vez hubieron comido y bebido satisfactoriamente, Vlad ordenó cerrar las puertas del salón de banquete y prender fuego al edificio en su conjunto, para así liberar, entre comillas, si se me permite, la región de la presencia de mendigos y de la pobreza. Y nuevamente, por ejemplo, contra los otomanos, también los episodios que narran crueldades del príncipe son exageradamente llamativos. Por ejemplo, uno de ellos narra el episodio en el que Vlad recibió una embajada de dignatarios otomanos, turcos, que se negaron a quitarse el turbante en su presencia, alegando que no era su costumbre entre los otomanos la de retirarse el turbante, de modo que Vlad clavó con largos clavos estos turbantes a las cabezas de los dignatarios para garantizar que nunca dejaran de observar esa misma costumbre. Bien, todas estas referencias no sabemos, como digo, hasta qué punto son verosímiles o no lo son, pero probablemente sí que dan cuenta de una cierta crudeza en el método elegido de gobierno por parte del voivoda de Valaquia.
Eduardo, nos hemos comido 27 minutos. Vale. El resto habría que hacerlo en unos 10 minutos más o menos.
Venga, perfecto. ¿Vale? Un poquito más rápido. ¿Vale?
Vamos a resumir.
Pero saltamos alguna pregunta si quieres.
¿Cuál prefieres que me salte?
Pues mira, la de los castillos quizás no tiene mucho interés.
Vale.
A ver, vamos a ver. Saltémonos la de las campañas militares. Si quieres, me preguntas solamente un enfrentamiento que podemos calificar de épico, pero vale. Saltemos la de grosso modo.
Vale.
Entonces, yo creo que
nos quedamos con esas tres, ¿no?
Entonces, la siguiente sería la de las siete ciudades, ¿no?
Vale.
¿Qué nos puedes contar de las siete ciudades? El siguiente sería, después de ese, un enfrentamiento que podemos calificar de épico.
Y la evolución de la figura.
Y terminamos con la evolución. Yo creo que eso es mejor. El de los castillos no tiene mucho interés.
Vale.
Y el de las campañas militares, las anteriores a esa gran campaña, yo creo que no son tan interesantes.
Vale.
¿No?
Venga, pues vamos con ello, ¿vale?
Perfecto.
Venga. Eduardo, son muchas las personas que han escuchado hablar de Transilvania. No tanto de las siete ciudades de Transilvania. ¿Qué nos puedes contar?
Bueno, sí, aquí se produce una confusión interesante, y es que la célebre novela que hace célebre al personaje, es decir, Drácula, la de Bram Stoker, ubica al voivoda, al príncipe, en Transilvania, pero es un error. En realidad, como venimos diciendo, era voivoda de Valaquia, que se halla inmediatamente al sur de Transilvania. Transilvania y Valaquia se separan por los Cárpatos meridionales. Y por entonces, además, es interesante porque por entonces Transilvania pertenecía al reino de Hungría. Hoy en día no, hoy en día, como sabemos, es parte de Rumanía, al igual que Valaquia y Moldavia, por lo menos la mitad rumana de Moldavia, porque luego, como sabemos, hay un estado independiente con ese mismo nombre más al este. Pero bueno, como sea como fuere, Transilvania, por entonces, como digo, era vecina por el norte de Valaquia, pero no pertenecía. Era un estado totalmente ajeno, era una región del Reino de Hungría. Bien, lo interesante de Transilvania es que en ella se produjo desde el siglo XII un hecho muy interesante, como fue el asentamiento de una comunidad de habitantes de origen alemán, sajones, procedentes en su mayoría del Rin, de la zona de la región del Valle del Rin y del Mosela, luego también algunos procedentes de Sajonia, por tanto alemanes, tanto de cultura como de lengua, que habían sido asentados, un asentamiento de hecho auspiciado por los reyes de Hungría desde el siglo XII y fundamentalmente XIII, para intentar repoblar la región que había sido asolada en repetidas ocasiones por invasores orientales, fundamentalmente los mongoles en el siglo XIII y XIV también, pero fundamentalmente en el XIII. Por eso, para tratar de repoblar esta región, les fueron concedidos por parte de los reyes de Hungría una serie de privilegios muy, muy poderosos, muy importantes, muy suculentos a estas poblaciones sajonas que empezaron a habitar la región. Recordemos que es una región rumana, de hablar de cultura rumana, y por tanto esto es una comunidad ajena, relativamente ajena, venida de fuera. Estos privilegios que decía son fundamentalmente privilegios comerciales, también fiscales, pero fundamentalmente comerciales, entre ellos, por ejemplo, la obligación de los mercaderes, de que todos los mercaderes que cruzaran la zona debían de vender allí lo que llevaran consigo, y todo, y eso es, un ejemplo de muchos. Pero en todo caso, todo esto auspició, lógicamente, el desarrollo de, junto con el hecho de que estamos hablando de una región que es una encrucijada de caminos, auspició un florecimiento espectacular de la economía de estas comunidades de habla alemana, de estas comunidades sajonas de la región de Transilvania. Pero a mediados del siglo XV, el personaje del que venimos hablando, Vlad Tepes, Drácula, trató de revertir esta situación porque perjudicaba lógicamente a los comerciantes valacos. Era extremadamente beneficioso para los comerciantes sajones, pero en perjuicio de todos los comerciantes de la región, de los reinos y pueblos y regiones vecinas, entre ellos los valacos. De modo que, nuevamente, en la misma línea que venimos diciendo, de tratar de defender los intereses del Estado valaco, Vlad trató de recortar severamente los privilegios de que gozaban estas ciudades sajonas, que se suelen mencionar las siete más importantes, de ahí el término siete ciudades sajonas de Transilvania, también llamadas conocidas por el término alemán Siebenburgen. Y lógicamente, como era de esperar, al recortar los privilegios de estas ciudades, se enajenó el odio eterno de sus habitantes, de las comunidades sajonas de Transilvania. Y se generó un conflicto gravísimo entre Vlad y los transilvanos. A partir de ese momento, los transilvanos no cejarán de apoyar a todos los usurpadores potenciales, candidatos al trono ajenos, en Valaquia, ajenos a Vlad Tepes. Es decir, que tratan de influir en la política valaca para derrocar a Vlad Tepes y colocar en su lugar a cualquier otro candidato, el que sea. Ayudan a todos los candidatos posibles. Esto, lógicamente, enfureció enormemente a Drácula, que vio cómo ayudaban a todos sus oponentes, y, según las fuentes, pues lanzó varias incursiones sobre la región de Transilvania, incursiones militares para tratar de castigarlos y de evitar que apoyaran a sus enemigos. Una de ellas, la más importante quizás, destruyó hasta los cimientos una de las ciudades más importantes de la región transilvana, de las ciudades sajonas, que es la ciudad de Brasov. Y, según las fuentes, llegó incluso a empalar a todos sus habitantes.
Estamos hablando con Eduardo Cabanac sobre Vlad el Empalador, Vlad Tepes, conocido como Drácula. Hacemos una pausa y enseguida estamos con todos ustedes.
El personaje más aterrador que ha dado la literatura y el cine hunde sus raíces en una figura histórica igual de siniestra, Drácula. Este mes, con Espartaferro antiguo y medieval, descubre al noble valaco que combatió a los otomanos y que aplicó la justicia y la venganza con métodos despiadados, una memoria de los horrores que lo transformaron en el mito del vampiro. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com.
Ágora, historia en estado puro.
Tras la pausa seguimos charlando con Eduardo Cabanac sobre la figura de Drácula, el Drácula histórico, Vlad Tepes, el empalador. Es el tema que dedica en este último número en Despertaferro, Historia Antigua y Medieval. Y tenemos con nosotros a Eduardo Cabanac, su director. Eduardo, hay un enfrentamiento que podemos calificar como de épico. Mehmed II contra Drácula. ¿En qué consistió y cómo se desarrolló este enfrentamiento?
Sí, bueno, como decíamos antes, el segundo periodo de gobierno de Drácula en Valaquia estuvo auspiciado por el Reino de Hungría, primeramente por Juan Hunyadi y después por Matías Corvino. De modo que esta alianza tan férrea de Valaquia con Hungría, lógicamente, inevitablemente, condujo a una enemistad, una hostilidad completa con los otomanos. De modo que este conflicto con los otomanos empieza a recrudecerse con el tiempo, va progresivamente empeorando, y en un momento determinado los otomanos tratan de imponer a un candidato afín a sus intereses en la corte valaca, es decir, derrocar a Drácula y colocar a otro en su lugar, que sí que les fuera mucho más afecto. En consecuencia, de hecho se produce una incursión de un pequeño ejército que es derrotado, un ejército otomano que es derrotado por Vlad, y a continuación Vlad toma la delantera en esta iniciativa y trata de devolver el golpe a los otomanos, y en un momento determinado, en febrero de 1462, en pleno invierno, al frente de un poderoso ejército valaco, poderoso para los números, las magnitudes empleadas en la región en la época, invade el territorio otomano. Tiene la osadía de este pequeño príncipe de un pequeño reino fronterizo, tiene la osadía de invadir al gran imperio otomano en esta coyuntura. Y efectivamente lo llamativo es que lo hace con éxito, con grandísimo éxito, porque toma totalmente por sorpresa a los turcos, a los otomanos, y asola toda la región al sur del Danubio. Ciudad tras ciudad, devasta todas las ciudades de la orilla sur del Danubio, lo que hoy sería Bulgaria, y se jacta, al parecer, en una carta que envía al rey de Hungría, a su aliado, de haber provocado la muerte de 23.883 súbditos del sultán otomano. Regresa cargado de botín y de prisioneros, después de haber destruido ciudades, haber masacrado poblaciones enteras, y tanto civiles como militares, y de haber, por tanto, dado una bofetada al orgullo otomano. La reacción del sultán, que por entonces era Mehmed II, uno de los grandes sultanes de la historia del Imperio Otomano, de hecho, bueno, es el conquistador de Constantinopla, apenas unos años más con anterioridad a esta fecha. Pues bien, Mehmed II, lógicamente, no podía cruzarse de brazos ante esta brutal ofensa valaca, y lanza, como era de esperar, una campaña punitiva muy poderosa, y como no podía ser de otra manera, recluta un ejército muy muy importante, numéricamente importante, con muchos efectivos, e invade territorialmente Valaquia, con el objetivo tanto de castigar a los valacos como de derrocar a Drácula y de colocar a otro en su lugar, en el trono. En este contexto, en esta situación, Vlad rehuye el combate con el poderosísimo ejército otomano y se dedica exclusivamente a aplicar una guerra de guerrillas, una táctica de guerra de guerrillas, de hostigamiento constante al enemigo y de tierra quemada, no dejándole prácticamente nada de recursos logísticos para que pueda mantenerse el ejército otomano en el territorio valaco. Además, también aplica una táctica de acoso moral al enemigo, porque todos los prisioneros que va tomando, prisioneros otomanos, los empala sistemáticamente, y de este modo trata de socavar la moral del enemigo. De hecho, cuentan las fuentes que el ejército otomano en un momento dado, cuando se aproximaba a la ciudad de Tarkoviste, que era por entonces una de las sedes de la corte valaca, sede del príncipe valaco, de su corte principesca, en las cercanías de la ciudad hallaron un verdadero bosque de empalados, en su mayoría otomanos, capturados, prisioneros otomanos que habían sido capturados por Vlad Tepes y empalados in situ, muchos de ellos todavía agonizantes, lo cual lógicamente debió de tener un efecto brutal en la moral de este ejército. Y otro de los invasor otomano. Y otro de los golpes espectaculares que protagonizó Vlad Tepes contra este ejército otomano invasor fue, y verdaderamente osado y espectacular, fue el ataque que condujo sobre el campamento militar otomano en un momento dado durante esta campaña militar. Es que, como digo, al amparo de la noche y aprovechándose de la oscuridad, él y una serie de jinetes de su propio ejército balacos, jinetes balacos, se disfrazaron de otomanos, de turcos, y al amparo de la noche atacaron el campamento del sultán, donde se encontraba el propio sultán Mehmed II. Su intención, al parecer, era encontrar el pabellón donde estaba aposentado el sultán y darle muerte ahí mismo. No lo consiguieron, mataron a varios dignatarios que confundieron con el propio sultán. No hallaron al sultán, pero desde luego sí que provocaron un caos espectacular en el campamento. Lograron, de hecho, escapar, muchos de ellos con vida. Y el golpe a la moral del ejército otomano invasor debió de ser demoledor, porque podemos imaginar la situación de vulnerabilidad en la que se sentían al ser víctimas de un ataque en su propio campamento que incluso puso en peligro la vida de su propio sultán. Algo verdaderamente desalentador en una campaña militar, podemos comprender, como podemos entender, ¿no? Sea como fuere, finalmente se impusieron las cifras, y el sultán Mehmed pudo entronizar a otro candidato distinto en el trono de Valaquia. Por cierto, este candidato distinto no era otro que Radu el Hermoso, es decir, el hermano de Vlad Tepes, que le sustituyó, por tanto, a partir de este momento en el trono de Valaquia.
Bueno, ya para terminar, Eduardo, ¿cómo ha sido la evolución de la figura de Vlad Tepes? ¿Cómo se convirtió en Drácula, en el imaginario popular, lo que conocemos como el mito de la inmortalidad?
Bueno, su evolución ha dado vaivenes a lo largo de la historia. La evolución del mito, de la imagen, de la percepción que tenían de él los distintos vecinos, en general, el mundo. En su época, de hecho, debió de consagrarse probablemente como un gran comandante cruzado, como un gran militar que defendía la cristiandad frente a la amenaza otomana, por tanto, un defensor de la cristiandad. Y, de hecho, no hay duda de que aparentemente él mismo se consideraba como tal. De hecho, las acuñaciones que él, produce, las monedas, lo representan como tal, como un cruzado sosteniendo la cruz, un caballero de la cruz, verdaderamente un caballero cruzado. Y como decíamos antes, de hecho, fue miembro de la Orden del Dragón, de la Orden Húngara del Dragón, una orden militar con voluntad de cruzada, de combatir a los infieles musulmanes, en este caso. Ahora bien, es evidente que a lo largo del camino se hizo una enorme cantidad de enemigos que escribieron pestes del personaje, muchas de ellas probablemente ciertas, pero también muchas de ellas exageradas. Las fuentes que relatan su vida y por las que le conocemos nosotros, muchas de ellas son del periodo, pero ya entonces eran probablemente en su mayoría exageradas. Por ejemplo, contamos con fuentes otomanas de finales del siglo XV y ya del XVI y XVII, que lógicamente dan una imagen muy negativa de quién fue su gran enemigo. Por otro lado, contamos con las skazaní, llamadas, o narraciones eslavas, que describen a un general victorioso, un gran general, un gran comandante militar, pero muy cruel. Y finalmente contamos con las fuentes sajonas. Estas quizás son las más relevantes, las más importantes a la hora de consagrar en el imaginario colectivo un perfil sombrío, muy sombrío del personaje. Y es que, como veníamos diciendo antes, los transilvanos odiaban a muerte a Vlad Tepes, eran su gran enemigo y lo era de forma mutua, de modo que alimentaron la proliferación de leyendas que como digo, pues ofrecían una visión muy sombría del personaje. Y aquí se produce un fenómeno muy interesante, y es que los hermanos, culturalmente hablando, de las comunidades sajonas de Transilvania en Occidente, es decir, los alemanes, sajones y otros que habitaban por entonces en las regiones más occidentales del mundo cultural alemán, sentían interés, tenían mucho interés por conocer las dichas y desdichas de sus congéneres, los también alemanes o sajones, de la región balcánica. Por tanto, esa curiosidad llevó o condujo a que se publicaran muchos textos que contaban la historia de los Siebenburgen, de las ciudades sajonas de Transilvania. Y, lógicamente, estas publicaciones se hacían eco de la versión transilvana de los hechos, lógicamente no de la versión valaca, sino solamente de la versión transilvana. Dado que los transilvanos eran extremadamente hostiles a Vlad Tepes, pues lógicamente estos panfletos dan cuenta solamente de la visión más hostil, más degradante, más oscura del personaje. Y estos son probablemente casi con toda certeza las primeras piedras que pusieron del edificio que luego se fue construyendo de la imagen que ha pasado a la historia Drácula, la imagen negativa como gran cruel tirano sanguinario, que es la que dan las fuentes sajonas como trasunto de las historias que recibían, de las noticias que recibían por parte de sus hermanos transilvanos, de los sajones transilvanos. De modo que esa es probablemente la fuente principal de la mala imagen que tenemos hoy en día del príncipe transilvano, que por otro lado, naturalmente, debía de ser un personaje de una crueldad sin límites, aunque quizás no mucho más de lo que podía ser quizás la costumbre entre prácticamente todos los estadistas de la zona balcánica del momento.
Pues la figura de Vlad Tepes todos conocemos, seguro, las películas, los libros. Yo lo he leído y es altamente recomendable, el de Bram Stoker, en el que está basado este personaje. Es la historia que hemos conocido hoy, la de Vlad Tepes. Drácula es el tema que se toca en el número 54 de Despertaferro Antiguo y Medieval. Hemos estado hablando con Eduardo Cabna, que es su director. Eduardo, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros un día más en Ágora Historia.
A ti, David.
Un fuerte abrazo.
Igualmente.
Escucha el latido de los mercados en Capital Radio.
Luis Vicente Muñoz los despierta cada mañana a las 9.
Laura Blanco los cierra cada tarde a las 5:30.
A Luis Vicente Muñoz le gusta ir por delante.
Laura Blanco es la reina de las tardes de Radio y Bolsa.
Escucha cada día aquí a la pareja más innovadora de la radio económica.
La gente me señala, me apuntan con el dedo, susurra a mis espaldas y a mí me importa un bledo. ¿Qué más me da si soy distinta a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño.
Y a mí me importa un bledo. Pues cuántas veces habrán dicho muchas personas, pues de lo que vamos a hablar en los próximos minutos. Es un tema que yo tenía ya ganas de tocarlo, llevaba mucho tiempo, porque básicamente en los medios de comunicación estamos para intentar, y por lo menos así lo intentamos aquí en Ágora Historia, aunque hablemos de precisamente eso, de historia, pero intentar que seamos mejores personas, que aprendamos de los errores. Y en este tema que vamos a tocar hoy, pues ha habido muchísimos errores a lo largo de nuestra historia. Se han cometido muchísimas injusticias. Y es que se acaba de publicar hace nada, muy poquito, un libro llamado Lo Nuestro, sí que es mundial, una introducción a la historia del movimiento LGTB en España. Y el autor es Ramón Martínez, él es doctor en filología por la Universidad Complutense. Está editado por la editorial Egales. Ramón, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Ágora.
A vosotros por permitirme estar aquí, claro.
Se ha resistido porque llevamos ya un tiempo contactando para que vinieras, pero finalmente te tenemos aquí con nosotros. Lo primero de todo, ahora vamos a entrar, felicitarte lo primero, porque es un estudio concienciudo este que has hecho. ¿Cómo está actualmente el colectivo LGTB en España, en el amplio sentido de la palabra, con respecto a otros países?
Pues yo creo que podemos decir que España es un país referente a nivel mundial en defensa de derechos LGTB. El avance que ha hecho nuestro país en tan poquito tiempo es digno de recoger un libro, es justo lo que hice. Me parecía interesante que mientras que en otros países como Inglaterra, Francia, etcétera, la homosexualidad se despenalizara entre los años 60, en España lo hicimos 10 años después, pero conseguimos el matrimonio 10 años antes. Hemos sido un país muy, muy rápido en conseguir derechos, muy avanzados, pero todavía queda mucho por trabajar. En el mundo hay distintas formas de perseguir la homosexualidad todavía. Hay todavía 7 u 8 países que tienen pena de muerte. Y mientras hay otros muchos países que empiezan poco a poco a aprobar el matrimonio para personas del mismo sexo. Estamos en un proceso de transición y tenemos que seguir trabajando para que se solidifique esa consecución de derechos y no haya vuelta atrás como pueden pasar ahora mismo en países como Rusia.
Yo fíjate que hago una reflexión y piensas en España, ¿qué es lo que mueve más? ¿Qué es lo que le gusta a la gente? El fútbol. Solo por estadística, alguien tiene que haber. Curioso, ¿no? Que no haya ningún caso.
La estadística siempre, la que más usamos, siempre dice que somos 1 de cada 10, el 10% de la población. Y evidentemente en un partido de fútbol tiene que haber por lo menos 1 por equipo casi.
Y espectadores, muchos.
Exactamente. El problema del deporte es un complicado. Llevamos mucho tiempo trabajando para que la ley contra la violencia en el deporte, que recoge la lucha contra la homofobia, la haga efectiva. A día de hoy es impensable un grito racista en un campo de fútbol. Y los árbitros han llegado a parar partidos, etcétera, y poner multas, que es lo que tienen que hacer. Pero los gritos homófobos son constantes. Siempre, cada década, hay un futbolista al que se le llama maricón y es el futbolista al que todo el mundo insulta en el campo de fútbol. Hay que seguir avanzando para que, igual que otros colectivos, otras etnicidades tienen derechos garantizados, nuestra diversidad sexual y de género también tenga unos derechos mínimos, por lo menos, que sobre todo se nos respete nuestra dignidad.
Yo creo que además eso no tiene ningún sentido. Yo hace tiempo, y lo puedo hacer el símil, ¿no?, a esto que estamos hablando, escribí un artículo que hablaba de fútbol y arqueología, curiosamente, ¿no? Hablaba de fútbol, arqueología y racismo. Venía a decir que cuando encuentran un esqueleto, no se sabe, por muy antiguo que fuese ese individuo, no sabemos si era negro, blanco, sabemos que era una persona. Por lo tanto, la arqueología no distingue, únicamente sabe que somos personas, ¿no?
Hay un caso muy curioso que lo suelo empezar yo siempre que doy alguna clase o así sobre el tema. Es un yacimiento que se encontró, creo que cerca de Viena, y se publicitó como el primer homosexual de la historia. Era unos huesos que correspondían a un varón, pero el ritual de enterramiento correspondía a una mujer. Entonces, aquello se interpretó de mala manera como el primer homosexual, cuando podía ser la primera persona transgénero, o vete a saber. Corremos también muchas veces, y es una cosa que me preocupa como historiador de la cosa, el riesgo de trasladar a la antigüedad, o a la antigüedad, a la Edad Media, moderna, etcétera, las categorías de pensamiento que tenemos hoy día. Cuando hablamos de homosexuales en la Grecia Antigua, por ejemplo, pues todo el mundo conoce los usos amorosos de la Grecia Antigua, pero sería como si habláramos de microondas en el Paleolítico. Dice, bueno, hay cosas para calentar la carne, etcétera, porque es lógico, pero no podemos trasladar nuestras ideas. Pero evidentemente, la humanidad desde sus comienzos ha tenido una varianza muy habitual en la manifestación de la sexualidad y del género. Y solo hasta hace relativamente poco, al fin y al cabo, unos miles de años, ha sido cuando han empezado a introducirse algunas normas que prohibían determinadas conductas sexuales cuando queda casi evidente, y yo estoy convencido, que en nuestra época más antigua la sexualidad era algo completamente libre, igual que nuestros hermanos simios la tienen igual de libre.
Bueno, si hablamos de las primeras voces reivindicativas, ¿hasta cuándo tenemos que retroceder en el tiempo?
Hay un tópico, y es que todo el movimiento LGTB empezó en Stonewall. Hace 50 años, en el 2019.
Pero yo te pido que vayamos más atrás todavía.
Ese es el topicazo. Yo siempre digo que en el fondo es un mito fundacional, porque es importante tener mitos fundacionales, todos los movimientos sociales los tienen, pero las voces que han reivindicado la diversidad sexual han existido desde siempre. No hace falta la Grecia antigua, etcétera, porque es una cosa irse muy lejos, pero ya en el siglo XIX hubo un movimiento importantísimo, en Alemania sobre todo, que luchaba contra el párrafo 175, incluso antes de que Alemania se unificase. Justo en ese problema era uno de los debates sobre la mesa. ¿Cómo hacer un nuevo código penal para toda Alemania y qué hacer con el antiguo artículo 143 de Prusia, si se iba a seguir condenando la homosexualidad o no? Ahí nació el primer activista, que el año pasado hizo 150 años de su salida del armario, Ulrich se llamaba, que empezaba, lo que hacía era mandar unos folletos a todos los juzgados donde se juzgaba a un homosexual para defender que él no estaba haciendo nada malo, que respondía a su naturaleza. Ese movimiento, que es muy poco conocido y es, a mí me parece, mucho más interesante incluso de los de hoy día, porque yo era el romanticismo del siglo XIX, era un movimiento de muy poquita gente luchando absolutamente sola contra todo el establishment. Este señor Ulrich llegó a salir del armario, lo diríamos hoy, en lo que sería el Consejo de Abogados de la época, defendiendo que esa legislación tenía que cambiar. Al final acabó exiliado. Pero justo después, poco años después, un señor, Magnus Hirschfeld, fundó el Comité Científico Humanitario, el primer colectivo, como podemos entenderlo hoy, que fue puntero en Alemania y en todo el mundo. O sea, fue el gran activista internacional antes del nazismo. Pero claro, luego llegó el nazismo y todo aquello. Se supone que prendieron fuego a miles de libros y decenas de miles de archivos y documentación sobre todo el trabajo que habían hecho estos hombres.
Bueno, hay una cosa que me ha llamado mucho la atención. Conocemos palabras gay, homosexual, otros términos que son despectivos, pero hay un poeta muy cultivado y puesto en valor en los últimos años que metió un término que nunca yo nunca había escuchado, que es epéntico, ¿no? ¿Por qué este término?
A mí me gusta mucho, es una palabra que inventó Lorca para el pequeño círculo homosexual, bueno, pero no tan pequeño, que había en la España del siglo XIX. Si hablamos de esos alemanes, Alemania, Inglaterra, Francia, siempre tuvieron parte de su discurso reivindicativo. Y en España, la pobre España de la leyenda negra, siempre se ha dicho que, bueno, que aquí, como no estaba penalizada expresamente la homosexualidad hasta la dictadura de Primo de Rivera, no había esa necesidad de movimiento. Yo defiendo que sí, que personajes como Jacinto Benavente, que era bastante visible como homosexual, y luego tantos y tantos de la generación de 27, tuvieron que tener alguna relación, algún compromiso que hemos perdido o que no hemos querido recuperar, que es lo más posible. Es indignante que un premio Nobel como Benavente no estén publicadas sus cartas, y seguro que en esas cartas hay un montón de información muy interesante. En todas las relaciones afectivas, supuestamente amistosas, pero vete a saber, entre grandes políticos del 19, por ejemplo, Emilio Castelar y Leazzo Galdiano, suele decirse que tiene una relación mucho más que amistosa, pero hay que saber recuperarla. Y esta gente del 27, absolutos genios, Lorca, Vicente, Alexandre, Cernuda, inventaron esta palabra, epéntico, que es la única palabra que hemos generado como colectivo propia. Todas las demás palabras son heredadas de algún insulto, de alguna forma de entender la realidad un tanto particular, pero ellos inventaron epéntico para hablar del tema. Y al final acaba de la epéntesis, la figura retórica que elimina algo de la oración y que hace referencia a esa idea del amor que no se atreve a decir su nombre, que estaba tan en boga en aquella época.
Oye, has hecho una labor fantástica, has recopilado muchísima información. Hablabas de Lorca, ¿no? Yo me intento poner en el lugar de vivir su sexualidad en aquella época, un tema muy complicado. ¿Cómo era ser homosexual en la época de la Guerra Civil Española y en los primeros años del franquismo?
Es justo ahí donde empiezan a aparecer las voces en España que defienden abiertamente la cuestión homosexual. Hasta el año 28-29 no se había penalizado en España desde la Inquisición, no había una ley que prohibiera la homosexualidad. Había un montón de leyes, como siempre ha pasado, que bueno, el escándalo público, etcétera, abusos deshonestos, todas estas cosas, pero no había algo que expresamente penalizara la homosexualidad. Y justo es al final de los años 20, cuando, como reacción a ese intento de meterlo ahí, que al final sucedió, un grupo de gente empieza a hablar. Se genera por primera vez en España, gracias a Guerrero Marañón, el discurso de que los homosexuales no son delincuentes. Él pensaba que eran enfermos. Al fin y al cabo es un avance, no vas más a la cárcel, bueno, vas al médico, ya es un paso adelante, ¿no? En aquella época Marañón era el absoluto defensor de los derechos homosexuales, aunque hoy lo intentamos con una persona un poco carca, pero bueno. Y en torno a ese movimiento, pues se podía ser de alguna manera un poquito visible. Empiezan a publicarse, sobre todo en La República, Javier Morata, un editor, empieza a publicar un montón de textos sobre temas sexuales que por primera vez en España hacen hablar a la gente de sexualidad de una forma bastante libre e informada. Se habla de prostitución, se habla de heterosexualidad, del amor libre, de homosexualidad, del lesbianismo, incluso algunos avances sobre transexualidad. Es un momento muy interesante para hablar mucho del tema. Pero claro, luego llegó el golpe de Estado y la Guerra Civil y Lorca cayó el primero. Lorca siempre se dice, nunca se sabe por qué lo mataron exactamente, es la gran obsesión de Ian Gibson. ¿Sí? ¿Por qué murió Lorca? ¿Por qué lo mataron? ¿Por rojo, por poeta, por maricón? Pero hay que entender que, igual que Wilde, cuando fue apresado en Inglaterra, dice la leyenda que un montón de homosexuales salieron corriendo de Inglaterra hacia Francia y España, la muerte de Lorca es un símbolo de lo que iba a pasar en España. Justo acaba la Guerra Civil y en el año 54 la ley de vagos y maleantes incorpora por primera vez la homosexualidad como una falta que te lleva a la cárcel. En España hubo un campo de concentración, en la colonia agraria de Tefía, en Islas Canarias, donde varias personas fueron internadas, siendo homosexuales, para hacer trabajos forzados. Y luego ya en el año 70, cuando el resto del mundo empezaba a despenalizar la homosexualidad, en España se hizo una ley de peligrosidad social, que absolutamente brutal, que te llevaba a la cárcel simplemente por parecer un homosexual que podía llegar a cometer un delito.
Hablabas del 70, pues yo te voy a preguntar por el 69, ya nos lo mencionabas antes, 28 de junio de este año, 1969, Bar Stonewall Inn en Nueva York, ¿qué ocurre y qué supone para el movimiento?
Había, desde finales de la Guerra Mundial, había empezado a aparecer algunos colectivos muy tímidos, porque estaban en Estados Unidos en medio del macartismo, era muy difícil hacer nada. Se fundó la Mattachine Society y luego, años después, las Hijas de Bilitis, la parte lésbica, que lo que defendían era el 4 de julio, el Día Nacional de Estados Unidos, hacían manifestaciones para reivindicar que también eran ciudadanos, pero no tenían todos los derechos. Ese movimiento, que hoy parece muy lejano, muy bien pensante, si puedo decirse, empezó a conseguir algunos derechos que hicieron posible que el año 69 hubiera un sustrato sobre el que reivindicar. Hay que reconocer todo lo que vino de antes, no nació el movimiento de la nada. Y justo ese 28 de junio de 69 fue una de las muchas revueltas que hubo que en aquella época, el 66-67 también hubo en Estados Unidos, pero aquella fue la definitiva. Había muerto dos días antes Judy Garland, y dicen algunos que estuvieron allí que a lo mejor ese sentimiento de velatorio hizo que dijeran basta ya. Llegó la policía a hacer una redada y un grupito de gente que estaba allí, un grupito de gente en un bar bastante abyecto, el Stonewall era un sitio que diríamos que es lo peor, empezaron a responder. Respondieron a salir apresadas, salieron a la calle, empezaron a tirar monedas a la policía, evidenciando que cobraban muchos sobornos. Después de las monedas vinieron parquímetros, después de los parquímetros vinieron adoquines y se estableció una batalla campal que duró 3 días. Ahí ya 2 películas que hablan del tema, bastante interesantes, muy hechas comerciales casi, para que la entendamos bien. Pero a partir de ahí empezaron a hacer otra forma de ver el movimiento. Hay que tener en cuenta que los activistas anteriores ayudaron mucho a establecer unas bases y empezaron a fundarse colectivos que ya no hablaban de la despenalización de la homosexualidad, sino simplemente buscaban, y eso es lo interesante de los años 70, como en España nuestra transición, una revolución sexual absoluta, que cambiara toda la forma en que entendemos el deseo y la sexualidad para que fuera libre de verdad. Eso duró poco, porque las locuras revolucionarias muy pronto por todo se atemperan, pero poco a poco empezó a nacer otro movimiento a partir de ahí, un poquito más calmado, la Gay Activist Alliance, y de ahí empezaron a surgir poco a poco por todo el planeta activistas y activistas que fundaron colectivos ya en esa segunda ola, le llamo yo, del movimiento, que empezó a exigir derechos en clave gay. Ya se había utilizado esa palabra, gays y lesbianas.
Y eso fuera de España. Pero en España nos hablabas que había un pequeño retroceso. ¿Cómo y cuándo nace el movimiento gay durante el franquismo?
Pues justamente fue la ley de peligrosidad, y además que yo creo que es una película de espías, al fin y al cabo, lo que pasó en España. No hay que olvidar que en España teníamos una dictadura fascista, la única dictadura fascista que quedaba en Occidente. Y que en ese contexto, un señor y un amigo suyo, Armand de Fluvià y francés, empezaron a decir que, bueno, que habían leído por la prensa extranjera que había pasado en Stonewall, la revista Arcadie, que es el colectivo y revista que funcionaba en Francia, y cuando se hizo pública la intención de la ley de peligrosidad social, empezaron a solicitar ayuda internacional y llegaron cientos de miles de cartas a las cortes franquistas. En el debate de las cortes franquistas es muy interesante y hasta divertido ver cómo los procuradores en cortes se sorprenden de ¿por qué nos llegan estas cartas? ¿Qué está pasando? Descubren la revista que habla de ello en Francia y quedan un poquito impactados. Esa fue la primera victoria, porque la ley original pretendía penalizar a todos los homosexuales y consiguieron que cambiara a solo aquellas personas que cometen actos, en plural, de homosexualidad. Se había relajado un poco, aunque era una victoria absolutamente pírrica. ¿Qué pasa? Que con tantas cartas, tanto movimiento, había generado una conciencia social. Y de ahí pudo nacer el Movimiento Español de Liberación Homosexual, el MEL, el primer colectivo español fundado por Armand de Fluvià. Y ahí empezó, evidentemente, una lucha en la clandestinidad con una revista Gois que se imprimía en Barcelona y había que llevar, traspasando la frontera en un coche casi de incógnito, hasta Perpiñán para desde que de allí fuera volar hasta París y desde París pudiera llegar junto a la revista Cadiz a todos los hogares, a 187 hogares en España, donde podían leer poco a poco las primeras reflexiones del movimiento gay en el Estado español.
Seguimos avanzando en el tiempo. Hay algo que me ha llamado mucho la atención, ¿no? En la redacción de la Constitución española, el Partido Comunista presenta una enmienda para que no se califique como peligrosos a los que textualmente leo, a los que realicen actos de homosexualidad. ¿Cómo evolucionó todo este asunto?
Toda la reivindicación del año 70 se fundamentaba en que había que acabar con la ley de peligrosidad. Era un objetivo claro, o sea, somos ilegales, tenemos que empezar a, por lo menos, ser alegales, ya es un avance importante. Entonces, ¿qué pasó? Que la ley de peligrosidad no solo atacaba a las personas homosexuales, también perseguía a toda persona que se apartara de la corrección franquista de cómo ha de ser un ser humano. El Partido Socialista propuso, en medio del debate constitucional, una enmienda para retirar algunos artículos de la ley y el Partido Comunista fue el que dijo, bueno, pues ya que estamos también aportamos este. El debate parlamentario es curioso porque no se habla en ningún momento de la homosexualidad y hay un follón increíble, fue costa entenderlo, porque el primer gobierno de UCD intenta, bueno, posponer el tema diciendo que algún día aparecerá un código penal nuevo que estaban preparando, que es el código penal del año 95, casi 20 años después. Entre unas cosas y otras, se despenaliza la homosexualidad y en el año 78 nos encontramos con que, bueno, a finales, el 26 de diciembre de 78, en España deja de ser ilegal ser homosexual. Ya puedes practicar una sexualidad libre. Eso tuvo una parte buena, que era que el movimiento había conseguido su primer gran objetivo, y una parte mala, que mucha gente pensó que ya estaba todo hecho. Y fíjate lo que nos quedaba por hacer todavía.
Claro, porque aquí estamos hablando de leyes, pero luego hay otra ley aparte que es la ley de la calle. A nivel social no ha sido un camino nada fácil. Yo, fíjate, si intento, yo soy del año 78, veo anuncios o comentarios, chistes de cuando yo era pequeño, que lo veías de lo más normal y ahora te ruborizas. Ya no solo en el tema de la homosexualidad, sino tema de machismo. Hemos cambiado mucho, afortunadamente, pero había una crueldad tremenda en aquella época.
Hay un estudio del año 75, un estudio estadístico, que decía que el 80% de la población española estaba a favor de una ley como aquella que prohibiese la homosexualidad. Y hemos pasado a que en 2013 un estudio similar reconocía que el 88% de la población española estaba a favor de la integración de las personas homosexuales en la sociedad. O sea, hemos dado un cambio radical, es poco, llega un momento en que es absoluto.
Y eso es real, porque luego hay mucha hipocresía, ¿no? Hay mucha gente que lo defiende, pero luego te está criticando a la espalda. ¿Eso es real?
Yo siempre digo que las estadísticas son mentira al 60%. Uh-huh. Y es evidente que lo que ha aprendido la gente es a no decir en público, cuando te preguntan por la calle haciendo una encuesta, que estás en contra de los derechos LGTB. Es un avance, al fin y al cabo, no poder manifestarlo públicamente. Ha cogido esa coherencia. Uh-huh. Pero sigue habiendo un montón de agresiones. En esta época en que estábamos, en los años 80, los guerrilleros de Cristo Rey y demás bandas fascistas asesinaban homosexuales. Hubo 3 asesinatos en el Retiro. Por todas partes hubo muchos muertos. En España, los últimos muertos que conozcamos fueron en los años 90, la transexual Sonia y Mariano en la Casa Campo en Madrid. Sigue habiendo violencia. Entonces, poco a poco nos damos cuenta de que ese avance de derechos, la despenalización de la ley, provocó una sensación de indefensión de la sección homófoba de la humanidad, que uh-huh. pensaba que su privilegio heterosexual reconocido se venía abajo y tenían que defenderse de alguna manera. A día de hoy, después del matrimonio igualitario, después de las primeras leyes trans, etc., sigue habiendo una parte de la sociedad que reacciona frente a nuestros derechos y usa la violencia. El Observatorio Madrileño contra la LGTB-fobia, contra la homofobia, bifobia y transfobia, sí. el año pasado, 2016, recogió creo que más de 300 agresiones en Madrid. Pues siguen pasando cosas y queda muchísimo trabajo por hacer. Tenemos
a
las
uno
leyes,
se le ponen los pelos de punta, ¿no? Pensar claro. que por esa razón y tengan que haber agresiones. Pero bueno, siempre hay de todo, la viña del Señor. Nos hablabas de los años 80. Tenía previsto más, pero bueno, como siempre el tiempo en la radio, vamos pegando salto. Yo les invito de verdad a los oyentes a que lean lo nuestro, si quieres mundial, porque merece la pena, es un trabajo muy, muy bien hecho. En los años 80 se produce una fractura de género. ¿Cómo va a afectar eso a todo el movimiento? Porque el lado feminista va por su cuenta, ¿no?
En los años 80 lo cambiaron absolutamente todo. Por un lado, esa sensación de victoria después de la consecución de la legalización en España, uh-huh. tanto de la homosexualidad como de los primeros colectivos. Y por otro lado, las mujeres en España, las mujeres lesbianas, se dan cuenta de que su lugar más indicado en ese momento era con el feminismo. Los varones gays todavía tenían muchos retazos machistas y todavía tenemos muchos retazos machistas uh-huh. y las mujeres decidieron involucrarse más en la causa feminista y empezar a transformarla también desde dentro. Y en medio de eso, además, apareció el VIH. El SIDA cambió absolutamente toda la situación de la población LGTB en España y en el mundo, porque de repente lo que era en su momento una reivindicación de libre elección sexual, de que vamos a hacer lo que nos dé la gana, se convertía esas prácticas en peligrosas y había que tener cuidado con lo que se estaba haciendo. Y empezó a morir gente y de ahí nace una tercera ola del movimiento, que es la que tiene que dar una respuesta práctica, cotidiana, del día a día, a las necesidades de las personas LGTB. Hay que saber qué pasa cuando tu pareja, que era la dueña del piso, la que tenía el contrato de alquiler a su nombre, uh-huh. ha muerto a causa del SIDA. Hay que saber qué pasa, qué haces tú. Entonces empieza a articularse poco a poco ese discurso de las parejas de hecho que acabó convirtiéndose en el matrimonio.
Oye, hay algo, perdona que te corte, que a mí, leyendo el libro, me ha parecido cruel, ¿no? Lo siguiente. Siempre se ha vinculado, ¿no? Cuando aparece la primera pandemia del SIDA con la homosexualidad. Realmente las grandes esferas dijeron, bueno, como solo le afecta a yonkis, homosexuales, vamos a dejar que esto, hasta que se le fue de las manos.
Hubo un pasotismo, por llamarlo así, bastante importante. Los primeros datos sobre el VIH son de principios de los 80 y en Estados Unidos, directamente en Estados Unidos, no sé, el presidente de Estados Unidos no habla del tema hasta el 87. Uh-huh. Durante una época, por un lado, nos encontramos con que el movimiento LGTB no sabía muy bien cómo reaccionar frente a esto. Al fin y al cabo era una cosa sanitaria y ellos eran activistas políticos, hablaban de otro tema. Uh-huh. Y hasta que se dan cuenta de que o hacen algo ellos o no deben hacerlo. ¿Sí? Y los poderes públicos cambian justo la reacción pública frente al tema cuando empieza a morir gente heterosexual. Cuando, no me acuerdo cómo se llamaba el chico, pero fue un chaval que se infectó por una transfusión, creo, uh-huh. un chavalín, un niño, mujeres heterosexuales, etcétera, es cuando te das cuenta de que, bueno, que es un problema de salud que puede llevar a la muerte no solo a un colectivo más o menos despreciable en ese momento, sino a mucha gente, a la totalidad de la población. Y de allá una pandemia y hay que dar una respuesta. Si hubiéramos actuado de otra manera, es posible que hoy día la situación fuera muy distinta. Uh-huh. Pero hoy por lo menos empiezan a haber ya unas terapias que costaron mucho también conseguir.
Bueno, hablábamos de los años 80, década de los 90. Se produce
una evolución positiva del movimiento, podemos decir, ¿no?
Sí, justo fue, el truco fue justo esa tercera ola que daba asistencia y cambió el discurso en un poco, porque empezó a presentar a las personas LGTB como vecinos, como padres, hijos, amigos, familiares, gente muy cercana. Ya no era una cosa aparte, una getificada, sino que bueno, era una gente que lo que quería al fin y al cabo era poder casarse, poder tener una relación igual que la que tenía cualquiera. Y eso hizo que mucha gente empatizase y se acercase a los postulados que defendía el movimiento. El VIH también eso, importó por aquello de que se vio que, bueno, que era gente que estaba muriéndose al fin y al cabo y que había que protegerla de alguna manera. Y luego, en esos años 90, los medios empiezan a hacernos caso, que fue lo más importante de todo. Ya no había las noticias que había al principio de los 70, los 80, que eran casi como de amarillismo, por aquello de decir, ha pasado una manifestación en Madrid, fíjate que lo que he visto allí.
Sí,
a veces sigue siendo así, pero bueno. En los años 90 todo, se empezaba a hablar de una forma importante. Yo creo que uno de los sucesos más interesantes y divertidos que pasó fue cuando el concejal de Madrid, Ángel Matanzo, intentó cerrar el primer centro gay de Madrid, que había Cogam, porque sí, o sea, se empeñó. Tenían todos esos papeles bien, pero dijo que no tenía licencia y hubo una batalla campal entre la Junta de Distrito y el colectivo. Tenían que dormir allí incluso durante meses para que no pudiera cerrar la policía. Entonces, en ese momento empezaron a aparecer apoyos internacionales y sobre todo los medios se volcaron en, bueno, al fin y al cabo son unos chavales que tenían 20 y pocos años que quieren montar un centro para dar condones. ¿Y esto es algo impropio? Pues no. En ese momento fue cuando la sociedad empezó a empatizar con las personas LGTB. Y de ahí, hasta 2005, el matrimonio igualitario.
Bueno, el matrimonio igualitario, hubo también políticos que intentaron que no se produjese esa aprobación y finalmente, bueno, se dio un paso, como decías tú, mucho antes que en otros países, ¿no? Pese al retraso ese que llevábamos.
Sí, sí, o sea, ya veníamos con retraso, pero al fin y al cabo lo conseguimos muy pronto. España fue el tercer país en aprobar el matrimonio, pero fue el primer país del mundo en aprobar al mismo tiempo matrimonio y adopción. Fuimos el país, veis, absolutamente pionero en conseguirlo, la igualdad absoluta en la ley en cuanto a las parejas. Evidentemente esto no fue de la noche a la mañana. El tema de poder casarse o no se empieza a articular a finales de los años 80, cuando aparece justo el VIH. Primero hubo una gran batalla por la ley de parejas, porque se pensaba que el matrimonio era imposible. ¿Qué pasa? Pues que después de 10 años hablando de parejas, de hecho, los medios no sabían muy bien cómo hablar de eso, al final acaban diciendo los gays quieren casarse. Cuando pasaron 10 años, a principios de los 2000, el cambio de siglo vio que todo el mundo más o menos entendía que, bueno, que los gays y las lesbianas querían casarse. Y la CLGTB, refundada justo en 2000, dijo, bueno, pues sí, ¿por qué no vamos a por el matrimonio? Total, el gobierno del PP que había entonces nos va a decir que no a todo, así que si pedimos lo máximo, quizá nos den un poquito más abajo y consigamos al menos la ley de parejas. ¿Qué pasa? Que en ese momento hubo un cambio de poder en el gobierno, un cambio de partido, y salió adelante el matrimonio, con una reacción importantísima, ¿verdad? Hubo manifestaciones multitudinarias en contra del matrimonio, apoyadas entre la Iglesia y el PP, y luego el recurso que tardó tanto tiempo en ser anunciado que era constitucional el matrimonio.
Tengo la impresión, corrígeme si me equivoco, que así como tanto gays como lesbianas han avanzado mucho, no tanto. La transexualidad va mucho más lento y cuesta más que se acepte y se vea como algo normal, ¿no?
En el colectivo LGTB siempre hablamos de las cuatro siglas, no me suelen gustar, pero bueno, son las que se reconocen, lesbianas, gays. Hay un dibujo, hasta una forma muy divertida de contarlo, que es ponerlas juntas pero cambiarles el tamaño, ¿no? Entonces siempre pone una L pequeñita, una G muy grande, una B casi minúscula y una T que casi no se ve. Pero al fin y al cabo la consecución de derechos ha sido desigual para todo el mundo. Las personas trans en España estaban en las primeras manis, el 77 y el 78, el año pasado hizo 40 años de la primera, este año hace 40 años de la primera en Madrid y en Sevilla y en otros muchos sitios, y estaban allí, estaban reivindicando. Pero no se articulan bien como movimiento, con un discurso lógico, serio, bien planteado, con unas reivindicaciones muy claras hasta los años 90, en que se empieza a intentar la primera ley de igualdad de género, por así decirlo, de igualdad de género trans. En el 99 se intenta hacer un texto, más o menos sale algo, ya no hace falta ir una sentencia judicial para cambiarse el nombre, pero no hace, hasta que no se aprueba la primera ley de identidad de género en 2007, de nuevo con el gobierno de Zapatero, no están reconocidos por lo menos el derecho a llamarse como quieres llamarte, ya es un avance. La ley registral, muy poquita, ya se ha quedado muy anticuada y está a punto de modificarla, pero bueno, poco a poco se ha ido consiguiendo. Eso sí, a nivel social, los gays tenemos casi todos los derechos reconocidos, salvo el derecho a ir por la calle sin que nos peguen, uh-huh, que posiblemente sea el más importante. Las lesbianas avanzan muy cerca y transexuales y bisexuales siguen ahí luchando. Y al fin y al cabo hay una responsabilidad de las otras letras para apoyar sus reivindicaciones también, porque, o sea, somos un colectivo marcado no por las letras, sino por la necesidad de una sexualidad diferente, donde nadie sea recriminado ni por su expresión de género ni por su orientación sexual.
Mira, tenía yo aquí apuntado para preguntarte, a nivel evolutivo, hoy en día a un hombre al que le gustan los hombres ya no es un maricón, sino que es un gay. Hemos cambiado ese tono despectivo. Una mujer a la que le gustan las mujeres ya no se le llama boyera, es lesbiana, y alguien a quien le gustan tanto hombres como mujeres no es ni un vicioso, ni una viciosa, ni un desviado, sino que es bisexual, ¿no? Se ha evolucionado, pero ¿hasta dónde hay que llegar?
Yo percibo un problema, sobre todo después de hacer el libro, me he dado cuenta de que el análisis histórico es lo que hacemos. Al fin y al cabo, la gente que nos gusta la historia, nos gusta la historia sobre todo para entender mejor lo que pasa hoy y poder intentar averiguar lo que pasará mañana. Analizando el devenir del movimiento histórico LGTB en España, he descubierto muchos de sus problemas. Y algunos son que creo que hemos perdido el objetivo claro hacia donde nos dirigimos. En los 70 tenían muy claro que había que hacer una revolución sexual. A día de hoy nos hemos acomodado bastante, estamos casados, tenemos hijos, entonces empieza a ser complicado y hacia dónde hay que seguir. Y yo creo que el gran objetivo final puede ser dos cosas: seguir defendiendo identidades separadas, hay gays por un lado, heterosexuales por otro, etcétera, o intentar que las entidades LGTB tengan la importancia que puede tener una asociación de rubios, que sea llegar hasta la indiferencia. Que la diferencia marcadísima a día de hoy todavía entre ser o no ser heterosexual, ser o no ser transexual, se diluya de tal forma que nadie repare en que haya un hombre o una mujer de la mano por la calle, o dos hombres o dos mujeres, sino que sea algo cuya cotidianidad sea tan normal como tener los ojos azules o marrones, ser rubio o moreno. Ese sería el objetivo último.
Ojalá, porque bueno, yo pienso que generaciones, cuando ha habido tanta inmigración, pues va a hacer que ya no seamos tan racistas. Espero que en el futuro lo veamos como algo normal, y espero que pues, por ejemplo, la generación de mis hijas ya lo vea, tanto la homofobia como el racismo, con total normalidad. Os recomendamos a todos, si queréis conocer algo serio a nivel histórico sobre la homofobia, lo nuestro sí que es mundial, una introducción a la historia del movimiento LGTB en España. El autor es Ramón Martínez, ha estado aquí con nosotros y está publicado por la editorial Legales. Ramón, muchísimas gracias
a vosotros
por haber venido aquí. Oye, y te esperamos otro día para seguir hablando del tema, que da para mucho, ¿eh?
Da para mucho, seguiremos hablando.
Un fuerte abrazo.
Igualmente.
Terminamos la asamblea 288 de Ágora Historia. Hoy el primero de los temas nos ha llevado hasta tierras aragonesas. Hemos conocido el pueblo de Trasmoz, su historia, su mito y su realidad. Un pueblo que sigue excomulgado desde la Edad Media por la Iglesia Católica y actualmente es el único pueblo maldito del mundo. Este fin de semana están celebrando unas curiosas fiestas. Ya saben que si quieren acudir a verlas, casi lo tienen que preparar con un año de antelación. También hemos conocido el mito de la inmortalidad, un personaje desde luego atrayente donde los haya, también un tanto escabroso. Me refiero a Vlad Tepes Drácula, apodado el Empalador, un personaje interesante que Bram Stoker utilizó para la creación de su novela Drácula. Y en tercer lugar, hemos tirado de archivo. Hemos hablado de la historia de la homofobia por las fechas en las que nos encontramos con Ramón Martínez. Como ya hemos dicho, es un largo camino, es el que se ha recorrido, pero aún queda todavía. Volvemos con todos ustedes dentro de una semana. Será a las 22 horas, una hora menos en la Comunidad Canaria. Ya saben que los domingos, todo esto a las 22 horas un sábado en la sintonía de Capital Radio. Los domingos nos pueden escuchar a través de Radio Sapiens y en cualquier otro momento de la semana a través de los podcasts en iVoox, en Spreaker, en Spotify y en iTunes. Si nos quieren escribir, tienen dos direcciones a su entera disposición, que son contacto @agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Y las redes sociales, el Twitter @agorahistoria y facebook.com/agorahistoriaprograma. Nos marchamos hoy con una frase de la escritora estadounidense Rita Mae Brown. Dice así: las únicas personas extrañas son aquellas que no aman a nadie. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.